una semana más, un episodio más. Y, bueno, de hecho es el primer episodio ya de 2021. Dejamos atrás ese 2020 que ha traído tantas cosas, aunque empezamos un 2021 bastante movidito. Pero antes de empezar, vamos a saludar a los protagonistas de este podcast, porque sin ellos no somos nadie. Así que, hola, Juan, Pablo, Dani. Venga, ¿quién se anima a decirlo la primero?
Yo que no tengo
vergüenza.
Así me gusta, Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo ha empezado este 2021?
Bueno, como acabó el 2020 realmente, ¿no? Yo no sé, eso de comerse la uva hasta qué punto hace que cambie la vida, ¿no? Ojalá fuera algo mágico. Si después...
Hombre, llegando Filomena, como ha empezado el año, sí, pinta bien este 2021.
Salto a Capitolio y cosas varias.
Que sí, por eso es que si lo piensas, pues está empezando aún mejor que el año pasado.
Sí, sí, me hacía gracia lo de la Season 2 del 2020, ¿no? Pero bueno, puede ser un poco así. De todas maneras, hay que ser positivo. Esto está empezando, va a ser un año de puta madre. Está, no hay que darle mucha vuelta.
Pablo, ¿qué tal?
Bien. Yo por aquí tranquilito. También un poquito de frío por aquí. Frío, nos llegan los coletazos de Filomena.
¿Frío a qué? ¿A 20 grados?
19.
Pobrecillo, tío. Qué lástima.
Te diré.
Vamos a tener que enviarle nórdicos y mantas. Y...
No te creas que no estamos aquí tapados. Tengo el perro aquí que es para verlo, que tiene 3 mantas y ya se ha aprendido a taparse el sol.
Ya, pero porque no estás mal acostumbrando. El perro ahora se piensa que 20 grados es frío.
Oh, el pobre pasa más frío que yo, te lo digo ya.
Dani, hola, ¿qué tal?
Hola, 9 grados aquí.
Bueno, ahora ya bien.
Sí, sí. ¿Y tú qué tal, Montse?
Pues bien, aquí estamos. Empezando un 2021 que tengo ganas de ver qué nos trae. Y, de hecho, tengo ganas porque una de las primeras noticias con las que vamos a empezar, porque empezamos ya así, con noticias, y es que Ubisoft, ojito, que se pone manos a la obra con juegos de Star Wars. La compañía de Yves Guillemot, pues desde luego sí que puede decir que no tuvo el mejor fin de año del mundo, y parece que quieren empezar fuerte este 2021 anunciando que se encargarán de un nuevo Star Wars de mundo abierto. Los encargados de hacerlo pues serán los de Division, o sea, Massive Entertainment, y lo único que de momento sabemos es que correrá bajo el motor gráfico Snowdrop. ¿Qué sabéis de él?
Pues que es el motor de Division 2.
Y ya está.
Funciona bastante bien.
Ya sí. Sabéis más que yo.
Sí, sí, o sea, a ver, la noticia que, ostras, a mí me dejó un poco como no sé qué pensar, porque a lo mejor es de guate malo a guate peor, como se dice. Pero...
No.
A ver, al menos... a mí de Division 2 me gustó muchísimo y está detrás la misma gente.
A ver, lo que demuestra es que está claro que la relación entre ahí Star Wars Disney no va muy bien.
Sí, yo tengo que hablar de eso yo.
O sea, hay un acuerdo... Sí. Para el que no lo sepa, hay un acuerdo existente entre Electronic Arts y Star Wars que llega hasta el 2023.
Exacto.
Y a priori, cuando salió este anuncio, pues todo el mundo pensaba, pues se acabó. O sea, en 2023 se acaba EA con Star Wars y ya entra Ubisoft con un nuevo acuerdo.
Pero hay un pero.
Sí, porque luego ha salido Electronic Arts diciendo que no. O sea, tampoco han dicho ni que sí ni que no, solo han dicho que Star Wars... que
Electronic Aquí no Arts, ha pasado nada.
Sí, siguen haciendo juegos de Electronic Arts de la saga de Star Wars, pero tampoco han dicho que el acuerdo se va a renovar hasta el elemento 2030. No han dicho nada.
Claro, es que pueden estar trabajando a día de hoy en juegos porque, claro, hasta 2023 tienen...
Sí. Exactamente.
O sea, puede ser que sí, que estemos viendo, esté preparando una secuela o algo relacionado con Fallen Order que van justos, pero llegarían, porque a ver si más o menos tienen todo hecho, solo hay que añadir 4 cosillas, podrían llegar, pero yo no esperaría... O sea, yo creo que el acuerdo se va a acabar en 2023 porque entra Ubisoft... Y Ubisoft, claro, el juego de Ubisoft no lo esperemos mínimo hasta 2020. ¿Qué? ¿3, 4?
3, ya. 3. Esta gente sabe hacer claro.
Por como lo han dicho, da la sensación de que Ubisoft no va a ser la única, ¿sabes?
Exactamente.
Que va a haber aquí Star Wars para todo el mundo. Y menos mal, porque lo de IA no tenía ningún sentido. Han tirado por la borda una oportunidad de oro, de hacerse...
Han violado la marca.
Podrían haber hecho mil cosas, podrían haber hecho tipo All Hands on Deck, ¿sabes? Todos los estudios haciendo algo de Star Wars y no han hecho nada. Han hecho
un FIFA, ¿sabes? Un FIFA.
El Battlefront, que
camisetas.
Para echarlo de comer aparte, que lo estuve probando ahora, que lo regalaron en la Epic, el Battlefront 2. Ya lo había jugado alguna vez por aquí y por allá, pero lo estuve probando ahora y digo, qué malo es, por favor. No sé si vivieron la época de los mods del Half-Life 2 y toda esta cosa. Pues parece un mod de Star Wars, ¿sabes? Es que...
O sea, yo...
Todo tan flojo y lo único que han hecho bien, sin ser una cosa genial, ni de lejos genial, es el Fallen Order y gracias.
El Squadron.
Sí, el Squadron, sí.
Sobre la bocina. Yo con el Battlefront es... O sea, mira que yo adoro Star Wars, pero es que nunca he podido. O sea, me parece... Muñecos de papel disparándose con pistolas de agua.
No tiene ningún sentido, ¿eh?
No, de hecho, tal como lo has dicho, podría tener hasta más gracia, porque sí, lo he visualizado más estilo Splatoon, eso.
Ni los impactos, o sea, nada. Sí que visualmente es chulo, los modelados, claro, están bien.
Hombre, Star Wars, no me jodas, claro. Y se ve bastante guapo. Claro, pero es que no tiene otra cosa. No tiene absolutamente nada.
O sea, si le cambias las skins y le pones skins de otra cosa...
Strategy Troopers.
Sí, no jugarían...
Es que lo único que tiene es eso.
No tiene sentido ninguno.
Y encima lo que siempre... Di, Pablo, di.
No, digo, y al final menos mal que no le hicieron todo el rollo que querían hacer de la caja de loot. Yeah. Porque si no, apaga y vámonos.
Hombre, hacerlo lo hicieron, pero la gente cogió antorcha.
Regular. Pero
por cierto, me encanta que cuando en los videojuegos nos toca los huevos, sí que salimos a la calle. Luego, si lo hacen los políticos, nos tragamos ahí.
Nos lo tragamos todos.
Lo importante son las loot boxes.
Bueno, tampoco es verdad, porque el Cyberpunk ha vendido 10 millones y mira cómo salió. Así que no hablemos demasiado alto.
En fin, que no sabemos si justamente por esto de los loot boxes la relación de EA con Disney se enfrió un poquito, pero el caso es que no sabemos si después de 2023 EA se quedará alguna pequeña parte del pastel. Irá todo a Ubisoft, que es lo que decíamos, esperemos que no, que vayan repartiendo. ¿Y te imaginas un juego de Star Wars de Platinum?
se escucha ya por ahí.
Va a ser un montón de cosas. Es que ya solo pensando que en EA estaba BioWare, que fueron, recuerdo quiénes hicieron los mejores juegos de Star Wars, que son los KOTOR. Y que no hayan aprovechado eso, es que es, ya no es para darle la licencia a otro, es para quitárselo a ellos.
Pero es que además han tenido la licencia en un momento además en el que, joder, con todo el boom de las películas, ha estado en auge. O sea, era como que no hablamos de que la licencia la tenía hace 10 años y que estaba todo un poco, a ver, que siempre la cultura de Star Wars y los fans están ahí, pero joder, que lo han hecho en un momento en el que era como el repunte, que han salido fans de debajo de las piedras y era el momento de aprovecharlo.
A mí me gustaría que
hizo... Tiene cojones la cosa.
A mí me gustaría que esto nuevo de... O sea, ahora en enero ha salido como una nueva vía de Star Wars, que es la de High Republic, que es como previo a todo lo que hemos visto hasta ahora, y a lo mejor molaría que el nuevo juego de Ubisoft estuviera centrado en eso.
Yo lo veo más Mandalorian. ¿Y
Mandalorian?
Más Mandalorian también, puede ser.
Lo veo más por ahí porque ha tenido un éxito la serie que es increíble y la gente pide un juego. De hecho, la serie es un videojuego, tío. Se mejora la armadura, las otras misiones.
Sí.
Que
lo que iba a decir yo es que yo creo que está bastante claro que no va a quedar en Ubisoft la franquicia, que esta gente quiere explotar Star Wars como nunca, lo está haciendo a nivel cinematográfico y en series de televisión, y lo va a hacer en videojuegos. O sea, vamos a ver videojuegos de Star Wars de todos los palos, pero de todos los palos y desarrollados por todo el mundo. Electronic Arts va a seguir haciendo juegos de Star Wars, ahora va a entrar Ubisoft, y ya digo yo que cada vez que haya una fandom de estas de Star Wars, ¿no? Una Comic Con.
Saldrán 25, ¿no?
Van a salir 25 juegos y va a ser maravilloso porque compraremos lo que nos guste y olvidaremos lo otro.
Es lo que tiene que hacer, como lo mismo que están haciendo en Warhammer, ¿sabes?
Sí.
Que sacan chorrocientos juegos. Pues saca chorrocientos juegos, alguno sale bueno, ¿sabes? Tampoco...
También más competencia es lo que da, que también hará que la gente
No creo que sea el nivel de Warhammer, de sacar un juego al mes, pero sí que abrir un poco la licencia no le vendría mal. Y es que mira el histórico de juegos de Star Wars y es que es juegos de Star Wars muy, muy bueno. Estoy pensando ahora en los de estrategia.
Ya ves.
Muy bueno. Hasta si le quitas el componente Star Wars, siguen siendo buenos juegos.
A mí me gustaba mucho uno que salió hace ya muchos años que se llamaba Republic Commando.
Y joder, ese es buenísimo.
Era buenísimo, tío. Con los clones ahí. Buah,
yo estaba jugando este fin de semana al Battlefront y pensando en el Republic Commando. Digo, joder, es que esto, no sé por qué estoy jugando, estuve jugando al Republic Commando.
Ahora, ¿qué decís esto de este nuevo como momento para los videojuegos de Star Wars? Justamente Disney ha fundado el sello de Lucasfilm Games. Y ahora todos los juegos, un poco con lo que estáis comentando, ¿no? Que ya dará igual quién lo haga, porque siempre habrá como por encima ese sello de Lucasfilm Games. Todos los juegos de Star Wars y de LucasArts, lo que era LucasArts, ojo que aquí se puede venir un nuevo Monkey Island, irán con este sello. Y, nada, tiene buena pinta. A ver, no podemos salir perdiendo. Mejor eso que en un monopolio de una compañía que no te haga
que, sobre todo, que monopolio muchas veces ya no está bien por ser el monopolio, pero es que encima si no están sacando partido, están haciendo lo que están haciendo, pero era evidente que tenían que cortar esto.
Sí, sí.
Y si encima es, pues eso, para dárselo a muchas más, que haya más variedad y que, joder, que está muy bien, que está muy bien.
Hemos hablado de Fallen Order.
Y vamos a seguir hablando de Star Wars, porque Star Wars Jedi Fallen Order se actualizará a Next Gen. Así que Respawn Entertainment ha aprovechado pues para actualizar su título. Y esto quiere decir que en Xbox Series y PlayStation 5 el juego correrá a 60 FPS y en Series X podremos llegar a jugar a 4K y en Play 5 el postprocesamiento ha aumentado a 1440p.
Bueno, mira que esto creo que algún día lo comentamos en el podcast.
Y locura,
¿no? Y no dijimos...
De hecho, con lo que ha dicho ahora mismo Juan, ya está. Locura.
No dijimos, a lo mejor ya se han olvidado, ¿no? Pero mira, al final, Respawn ha dicho, venga, vamos a actualizarlo. Y está bien, yo lo tengo a medias, o sea que voy a aprovechar para... Porque también no me hizo nada de tilín el juego. Y mira que es eso, que me gusta Star Wars, pero es que... Pero bueno, aprovecharé para...
Tiene muchos pecados, Capitán, ese juego. Joder, así no deja de ser un buen juego y ahora con este parche quizás se haga más fácil de jugar, ¿no? Porque yo no olvidaré nunca la debug que me comí. Tiempo de carga súper largo y sin sentido, ascensores infinitos, ¿no? Cosas súper chungas, ¿no? Y bueno, pues creo que esto puede darle una nueva vida que, joder, además está en Game Pass. Si tenéis Series S o X, de cabeza, vaya.
Sí.
Está muy fan de Star Wars. ¿Cuántas veces has visto la primera?
No muchas, demasiadas.
¿En la primera te refieres a la primera?
La primera, sí, la primera.
Da igual, sí, da igual la que digas. En el fondo.
Una nueva esperanza, ¿no? Creo que era.
Sí.
Yo la que más he visto es la de La venganza de los Sith. No sé, las veces también. Es incontable las veces que he visto yo esa puta peli.
Pues quedan igual casi que una vez por año, ¿eh?
No, menos mal.
Si no, no puedes empezar el año nuevo. O sea, directamente te fulmina un rayo. Si no,
no, está diciendo que más de una vez por año, ¿eh? O sea...
más. Cada tres meses. Trimestral.
Pero es que lo ha dicho súper como decía, que va, más de una vez por año, claro. ¿Qué dices?
Te ha dado un pellizco, por lo imagino.
Pues casi.
Venga, vamos a seguir con Lucasfilm.
Pues sí, vamos a seguir porque Bethesda se pone manos a la obra con, atención, un nuevo juego de Indiana Jones. Así que, no sé, a mí esta anuncio me hace mucha ilusión, que queréis que os diga, porque a mí solo la musiquita, el sombrero, el látigo, con ese pequeño teaser que nos han mostrado...
No. Yo solo tengo una mala noticia de este tema.
Que no hay fecha.
Bueno, dos malas noticias. Ah. Que han dicho que va para largo y que lo hace Machine Games.
Pero Machine Games son Jesucristo, he hecho estudios de videojuegos, tío.
¿Por qué?
Porque cogieron Wolfenstein, que era un juego sagrado y shooter loco de nazis... Y lo han convertido en un juego narrativo que está bastante guapo, tío. O sea, que sí, con sus tiros y demás. Y no es lo mejor del mundo, pero...
Los dos últimos Wolfenstein no me han gustado nada de nada. El primero aún... O sea, el primero sí. Pero el que era el New Colossus y este último, el que ibas
a hacer. Las chicas está regulero, la verdad. Yo no
y
me
el
lo
anterior... No, tengo un poco de miedo, ¿eh?
Pero tío, yo estoy aquí un poco con Dani porque yo no tengo tanta fe en Machine Games, ¿eh? El primer Wolfenstein y el segundo, porque el segundo fue una especie de DLC standalone. Era Old Blood y New Blood, me parece que era. O, algo
o sea,
así.
New Colossus era el primero, ¿no? ¿Era?
New Colossus.
No, el New Colossus es el último.
El primero creo que es Wolfenstein.
El Wolfenstein 2. El Wolfenstein 1 es Old Blood, me parece. El segundo es
un DLC,
¿no? New Blood o algo así. Después está el Colossus y después están las hermanas.
No, pero el Wolfenstein primero, Wolfenstein a seca. Está Wolfenstein. Ah, no, 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 espérate. No, sí, no, sí, no. Wolfenstein.
Ah, New
no,
Order. New Colossus.
New Order.
Exacto. New Order, coño, eso. New Order y la Old Blood era el DLC este, que era DLC, como el pasado.
Esos dos estaban bien. Esos estaban bien. El Colossus tenía una parte narrativa bastante guapa, mucho mejor de lo que cabría esperar. Que tú dices, un Wolfenstein va a ser una puta basura de narrativa y lo que van a estar guapos son los tiros. Uh-huh. Al revés.
Era al revés.
La narrativa estaba bastante guapa. Tenía unas escenas increíbles. Uh-huh. Súper graciosa, no sé si llegaron a pasárselo, pero tiene una escena en la que representa una obra para un Hitler senil.
Sí.
Que es genial, es pura comedia. Mm. Buenísimo. Y encima tiene cierta interacción el jugador y muy bueno.
Pero
los tiros son bastante malos. Que tú dices, es un Wolfenstein, tendrás que hacer los tiros bien. Pero no, los tiros son bastante malos. Usan el sistema este de balas que no son balas, que son una especie de láser, y no sabes muy bien qué te disparan, dónde te disparan, qué te mata, qué no te mata.
Pistolas de agua.
Sí. El sistema de sigilo, bastante malo. No tienen nada que lo salve, ni la inteligencia artificial, ni los sistemas. No funcionan. Y el de la gemela es un poco un despropósito, ¿eh? Un juego que se ve bastante guay, pero que se centra en los tiros, y los tiros son los mismos que el del Wolfenstein, sí, y los tiros eran malos, pues sí. Ya me dirás tú. De todos modos, a ver qué hacen Machine Game. Pues, es una oportunidad bastante grande para ellos ahora mismo, ¿eh?
¿Creéis que lo puede hacer peor que EA con...?
No, pero yo aquí hubiera tirado de conservadurismo y hubiera hecho un Crystal Dynamics, ¿eh? Que ya tienen todo lo que saben de Tomb Raider.
Coño, madre mía, Cristal Dynamics. Me está contando que hicieron el Avenger fatal, por favor.
Ya, pero yo creo, yo, Crystal Dynamics rompe una lanza a su favor, no creo que sea por su culpa de todo lo del Avenger.
Ah, ya, totalmente. Pero escúchame, yo no quiero aquí el enésimo Uncharted barra Tomb Raider. O sea, tenemos Uncharted, luego tenemos Tomb Raider, que es clon de Uncharted. Luego tenemos ahora el Indiana Jones, que es clon del clon, no sé yo.
Ah, pero preferiría Lara que Croft, camino, Lara Croft es una clon de Indiana Jones.
Sí, eso que iba a decir, realmente.
Pero está muy bien lo del discurso de Square Enix es la mala y obliga a Crystal Dynamics a meter loot boxes, pero no es así, ¿eh? Porque primero, que si te obligan a meter cosas y sistemas, se pueden hacer bien y se pueden hacer mal.
Sí, totalmente.
Está mal hecho, está todo mal. Y el juego en sí, tampoco que sea una cosa loca de jurar por ellos. Y los Tomb Raider a mí me gustan mucho, pero los nuevo, pero tienen el último tiene una cantidad de problemas enorme, empezando por la narrativa absurda que tiene, la premisa, el apocalipsis que crea, que desencadena Lara y que tiene cero consecuencias sobre su sobre su forma de ser, en el sentido que te has cargado a literalmente medio mundo y no pasa nada. Y ella está tan tranquila.
Porque es selección natural.
Como Thanos, ¿no? Cuando hace el chasquido, ¿no? ¿Verdad? Se va a dar tiro de retiro.
Y te digo, Crystal Dynamics bien, pero ni tan bien, ¿sabes? Yo creo que Machine Game puede hacer cosas guay. Y también está el Todd Howard como productor.
Ya, como productor, sí, eso está bien.
Que era que no.
¿Cómo, Juan?
¿Hará algo aparte de coger el micro? ¿Influirá de forma activa en el proceso, tío? Es que lo veo un poco como cuando dice en el cine, ¿no? Steven Spielberg y un pequeñito productor.
No sé, es un tío bastante proactivo, ¿eh? Un tío que llegó a Bethesda, no es típico el fundador de Bethesda, no sé qué, tal, no, el tío era un currito y llegó a Bethesda a trabajar, tío, su currículum, y de ahí pum, subiendo escalones, ¿sabes? Y
me imagino barriendo, ¿sabes? Su primer día de trabajo barriendo.
Un poco más, ¿eh? Hay una entrevista por ahí en la que él empieza a trabajar de tester, que más abajo no se puede empezar. Joder. Y de ahí le ofrecieron el designer, el no sé qué, tal, y Bueno, no sé, yo creo que yo, lo, sin ser así, santo de mi devoción, bueno, creo pues, que decir
a mí me cae bien, tío. Yo lo veo tío, sí. Pañete, la verdad.
O sea, de... que por lo menos sabe lo que son los juegos. Puede salir mejor o peor, pero por lo menos sabe lo que es un juego.
Y puede tardar más o menos, que es sí, un porque... que suele tardar bastante.
A ver, ya han dicho que va para largo, así que...
Yo creo que este año no, a lo mejor no volvemos a hablar de Indiana Jones.
No deberíamos.
Tardones, ¿eh?
No, no, pero sacaron... se han dicho ellos, Pablo, ¿eh?
Sí, sí, que... no, pero digo que el Togua no tiene una... fama de ser tardón. Uy, vamos no a ver, sacaron el Morrowind, después al poco sacaron Oblivion y a relativamente poco el Skyrim. Lo que pasa es que ya a partir del Skyrim pues se ha alargado todo, pero ni tan mal, ¿sabes?
Bueno.
Pues nada, con en esto cerramos. Caso,
esperemos que haga videojuego mejor que conferencia y aprovecho para tirarle ahí una pedrilla en la cabeza.
Madre mía, la conferencia de Bethesda. Menos mal que lo dejamos atrás.
Pues nada, con esto, con esa piedrecilla dice, pero yo creo que ha sido un ladrillo lo que le ha lanzado a la cabeza. Cerramos un poco lo que es el episodio de Lucasfilm para cambiar ya. Y vamos a hablar de que Nintendo esta semana ha decidido darle amor a su siguiente gran título, que es Super Mario 3D World más Bowser Fury, que es, bueno, uno de los juegazos, ¿no?, de Wii U. Pues llega el 12 de febrero con nuevo contenido de la mano de Bowser Fury, que es una nueva aventura en la que Bowser pedirá ayuda a Mario para intentar controlar a su padre. Tocará viajar al mar de los zarpazos y hacer frente a un Bowser gigante, al cual únicamente podremos detener si nos transformamos en Giga Mario felino.
O lo que es lo mismo, Gato Saiyan.
Puta locura, ¿no? Joder, todo el corriente, tío. No me parece que los Gigamax de Pokémon han hecho mucho daño. Pero sí, así sí. Que ganas tengo de esta mierda, la verdad.
Sí, a ver, tiene buena pinta, a ver. A mí me gustó mucho el 3D World este. O sea que más contenido, joder, genial. Genial, genial.
Ahora, y... aún así, perdona que cortaba ahí poco con mi hacha. Que digo, ¿veremos algún juego que no sea de Wii U en Nintendo Switch en algún momento? Porque es que, yo qué sé, si nos paramos a pensar fuertemente en Switch, ¿qué juegos tiene que sean exclusivos de ella, no? Hechos por Nintendo para Nintendo Switch. Porque si me apuras, The Legend of Zelda también es de Wii U. Es que, tío, de verdad
sin apurarte, Juan, tranquilo, porque Zelda lleva la Snake tablet esta porque es un Wii Mando, un tableto mando, así que es literalmente un juego de Wii U. Yo lo jugué en Wii U, de hecho.
Menos mal que tenemos Monster Hunter World, porque si no... Vamos, Monster Hunter World. Rise. Monster Rise,
de todos modos, el 3D World este va a ser un pepino que no se lo va a creer nadie. Pero va a ser un pepino... increíble. Yo ya jugué en la Wii U, me flipó, y cuando lo anunciaron para la Switch, lo primero que dije, vaya mierda, que en vez de sacar un 3D World 2, sacan un remake. Pero el tráiler que enseñaron, joder. Yeah. Joder con el tráiler, ¿eh? Este Bowser Fury, la polla, ¿eh? Pero la polla de sacarse la chorra. A mí me dio la sensación de que tenían... un 3D World a medio hacer, pero dijeron, uy, que se nos echa el tiempo encima, aquí hay que sacar algo. Y metieron el Bowser Fury este como que era otra cosa, porque es una cosa increíble, increíble. Todo y además, y después, ya no solo el juego, el tráiler es una pasada. El ritmo, la música, es puro Mario y se puede parecer que el 3D World es una especie de Mario secundario, de spin-off, de lo que sea, pero este es el nuevo Odyssey, ¿eh?
Hombre, a mí me gustó más este que el Odyssey.
A mí me gustó más el 3D World que el Odyssey, sí. Pero te digo que esto es un... Pero otra cosa es lo que nos parezca a nosotros y lo sea en realidad. Pero parece que Nintendo lo está tratando como un Mario tocho, ¿sabes? No, un remake.
A ver, más que cualquier juego, o sea, esto es una obviedad. Y en el momento que tú sacas un juego... que gran parte del trabajo ya lo tienes hecho y te lo estás ahorrando, y vende como cualquier puñetero juego que acabas de sacar nuevo...
Pero que esto va a vender lo que no está escrito, ¿eh?
Cualquier juego. Entonces sigue siendo rentable porte a juego.
Si vende la mierda de Hyrule Warriors, vende lo que no está escrito. Joder, y todos los, toda la morralla que han ido sacando, el 3D Collection este,
sí,
que bien por el Galaxy, por el tal y cual... pero que son juegos ya viejos y no han hecho ningún esfuerzo en hacer un port decente. Si esos venden lo que no está escrito, imagínate lo que va a vender un juego bueno. Porque esto un no, juegazo de base, y encima con Bowser Fury yo lo y encima voy a caer con, de día cero, ¿sabes?
Con cooperativo de varias personas, ¿sabes?
Sí, claro, además han retocado, dicen que han retocado el juego base, que lo han hecho un pelín más rápido, que se veía ya en los vídeos, ya se especulaba, comparando el footage nuevo con el viejo, ya se especulaba que iba a ser más rápido, y ahora lo han confirmado, que no es cosa del vídeo, sino que el juego es un poquito más rápido. Pues si se acuerdan, en el 3D World, Mario le pesaba un poco el culo. Tenía
es
como...
que ha comido muchos turrones en Navidad.
Estaba la mucha pasta, también, mucha ¿no? pasta. Estaba la diferencia entre los diferentes personajes, ¿no?
Sí. Pero igualmente tenía una inercia un poco que le costaba un poco arrancar. Después, una vez que ya empezaba a moverse, era más ágil. Pero sí que tenía un poco de pesadez culés. Pero bueno... Ahora mucho más rápido, todo mejor. Estoy a topísimo, ¿eh? ¿Cuándo sale esto?
12.
¿Febrero?
12 de febrero.
Sí, febrero.
Pasado mañana.
Ya.
Sí, menos de un mes ya.
¿Sabéis qué es lo bueno? Que este juego no caduca. O sea, que lo podéis comprar cuando salga del rabo.
Esto cuando justo has metido el hachazo, iba a hacer la broma yo esa. Iba a decir, que esto no tiene fecha caducidad ni tiempo de...
Qué raro que digan hasta el 31 de marzo. Este no tienen huevos, ¿eh?
Hasta el 15 de febrero.
Este no tienen huevos hasta el 31 de marzo.
No, en fin. este se queda.
Venga.
Pero bueno, que ya está bien que se quede.
No lo terminé en Wii U, o sea que estoy... me subo para los paredes.
Pues, 12 de febrero. Y ahora, un juego que creo que... Bueno, aquí lo estamos jugando todos, que es Hades. Y yo creo que todo el mundo debería estar jugando o al menos probar un poco de Hades. Pues no todo es felicidad en los dominios de Hades. ¿Por qué? Porque esta semana los usuarios castellanoparlantes del juego han vuelto a cargar contra la traducción del juego de Supergiant Games. ¿Por qué? Pues porque hay muchos errores gramaticales, hay pérdida de neutralidad del personaje de Chaos. El caso es que han disparado las alarmas aludiendo a una traducción no profesional por parte del estudio. Y estos, por su parte, pues han defendido la traducción alegando que, además de una traducción original hecha por la comunidad, se le sumó la supervisión de un equipo profesional y han confirmado, al menos, que casi tienen listo un parche para corregirla.
Pablo, ¿qué pasa aquí?
Eso, aquí es lo que vamos a decir. Aquí, el experto en el tema.
Porque Pablo, localizador. Eso es lo que son. Porque no es un juego, por mucho que digamos que Supergiant es un estudio indie, no sé qué, indie...
Los huevos.
Justito. Indie justito, porque son gente que lleva éxito tras éxito desde Bastion.
Sí.
No ha hecho sino sacar éxito. Son juegos de factura indie, lo que tú quieras, pero que tienen detrás siempre a un publisher o dinero o han vendido. No está justificado que esta gente use traducciones de la comunidad, traducciones gratis,
sí,
para vender sus juegos.
No,
es que no está justificado. Y traducir... Yo sé que Hades es... bastante, tiene que tener bastante texto, porque yo es verdad que he jugado mucho y no he visto todavía una línea repetida.
Es una pasada eso, ¿no?
Tiene que tener mucho texto, pero también es un poco trampilla, en el sentido de que los personajes te dicen una frase y no te dicen un libro entero, ¿sabes?
Que tiene
mucho texto, pero está también bien medido, no sé si me explico.
Sí.
Y que lo podrían haber hecho perfectamente una traducción profesional. Y de hecho, es un juego que hay de todo. Tiene partes que están muy bien traducidas, que es lo que ellos dicen, que supuestamente hay un traductor profesional, y me lo creo. Y después hay otras que son horribles. Sí. Peor Google que Translate. Comunidad, que simplemente que parece que son Google Translate, ¿sabes?
Sí. Y
no tiene ninguna justificación, aunque ellos intenten justificarlo, han dicho que ha habido un revisor profesional o no sé qué tal, no. Esto se paga y se hace. Yo se lo estaba comentando el otro día a unos amigos. Yo traduzco un montón de juegos indie indie que directamente no tienen ni un duro, que venden, que muchos de ellos ni siquiera creo que sean rentables, pero que pagan a un traductor profesional, y no solo a un traductor profesional, sino que pagan también a QA de localización, que es igual de importante que un traductor, y ellos no han hecho ni una cosa ni la otra, siendo un estudio como son, que no son cuatro matados, que es una superproducción directamente. Le podemos llamar indie por el tamaño, pero es una superproducción. Y no tiene ninguna justificación.
Pues nada. En breve decían que ya ellos internamente.
El nuevo parche.
Sí, y ellos internamente ya estaban probando esa nueva
versión.
Un parche
que dicen que Pablo ha trabajado en él.
así que un poquito de paciencia. A ver, también hay que decir que la traducción en general está bien. Lo que pasa es que a veces salta alguna cosa, pero.
A mí me sorprendió, de hecho, esta noticia, porque yo pesqué algún gazapo, pero joder, no es lo más bestia que he visto en mi vida, ¿eh? Como para que se lie este revuelo. La verdad.
Pero es que da la impresión de que hay partes, o a lo mejor hubo partes que sí se tradujeron de forma profesional, y después que con los parches se han ido añadiendo string, y esos parches no los han traducido quienes tradujeron el juego base o quienes tradujeron la mayoría del texto, ¿sabes? A mí me da esa impresión, porque me acuerdo de cuando salió el juego, se compartieron capturas de la localización en plan, qué guay, ¿sabes? Porque había cosas que estaban muy bien hechas. Después hay otras que no.
Claro, como estaba en Early Access en Epic y fueron añadiendo contenido, pues a lo mejor ese contenido ya lo tradujo Google.
Sí. Oye, ¿visto lo visto?
Quisiera aprovechar para hacer una preguntilla a Pablo, que va a ser un poco adelanto de la charlita que tenemos pendiente allí en la Subética, donde estuvo Dan esta semana. Aprovecho. Pablo, lo de Disco Elysium, ¿qué tal, tío? A nivel de traducción.
Yo todavía no he jugado la traducción. He visto alguna. La he probado el inicio y tal. Pero es muy complicado de juzgar cuando es algo tan grande y han metido mano tanta gente.
Pero hablamos, ¿sabes?, también de un tema muy parecido, ¿no? En el que han intervenido personas que bueno, que realmente no son profesionales, por así decirlo.
Sí, es una traducción igualmente no profesional. Que al principio tenía un pelín más de polémica porque no les iban a pagar. Al final parece ser que sí les van a pagar algo. No sé, te digo, no sé cuánto será, ni si será, no creo que sea por palabras, sino que no lo sé, no sé qué tipo de trato habrán hecho.
Son 20 euros para gastar en Steam, creo.
Sí, me imagino unos códigos para todo el mundo y...
Y un toquecito en la espalda.
Y una chapita de él.
No lo sé, pero es muy complicado. Disco de Elysium, además, es un juego tremendamente enorme que si no lo traduce la comunidad es muy probable que no se traduzca nunca. Eso sí que es verdad, porque no deja de ser, aun por muy bueno que sea, no deja de ser un juego de nicho y un juego con una cantidad de texto brutal, que yo creo que no tiene nada que ver la cantidad de texto que tiene Disco Elysium con la cantidad de texto que tiene Hades. Hades tiene un apoyo económico que no tiene Disco Elysium, porque te digo, la gente de Sound Studio son totalmente indie, es su primer juego... y todo el rollo, aunque les haya salido bien y hayan vendido bastante, no es banal traducirlo. A lo mejor traducirlo a español sí es banal, pero tú no lo puedes traducir solo al español, lo tienes que traducir a más de 8 idiomas. Y yo no defiendo la traducción fan, sobre todo cuando es el estudio el que está detrás. En el sentido, si unos fans se ponen de acuerdo, como por ejemplo el Yakuza 0, y lo traducen, pues a tope. A tope, porque si no, no lo va a hacer nadie. Pero que sea el propio estudio el que lleva todo eso y lo hace un poco de forma para... De forma no, lo hace para ahorrarse el dinero, pues me parece un poco...
Esto es un poco como cuando Ubisoft sacó lo del Beyond Good and Evil, que dijo, mira, todos los artistas hacer...
Vaya huevacos
tuvieron. Y lo utilizaremos, ¿sabes? Y os damos las gracias.
Os hacemos publicidad a cambio.
Esto se ve, por desgracia, en el mundo... Yo he estado mucho tiempo en el mundillo del audiovisual Y me han llegado ofertas para hacer videoclip, no sabéis cuántas, tío, porque era una cosa que me gustaba bastante. Y ya no solo hablo de gente que está empezando, que eso es comprensible, ¿no? De hecho, colaboran algunos. Hablo de equipos profesionales. Bueno, a mí Metangor, Warner Media y Metangor RML de aquí de España, creo que es RML, ya no me acuerdo, que es la que lleva Alejandro Sanz y compañía. Son unos putos ratas y además son una puta mafia. Y todo lo que sea ahorrarse un puto duro, o sea, nosotros nos han llevado de gira y no nos han pagado la comida, tío. Que es que, o sea, yo es la única gira que hice y dije, bueno...
Ya miras tú las 10, que son 10 putos euros.
Mira, sí, pero técnicos, técnicos de sonido, técnicos de iluminación, que tenían que pagarse su comida y que decían, no hago un puto bolo más con esta gente ni para Dios. Y si encima te opones, te ponen en la lista negra.
Lista negra y...
Acabó que yo hablé un poco más de la cuenta y me tiraron de la oreja, pero bien, ¿sabes? Porque era intolerable, o sea, no te pagan... Yo tenía que ir de Córdoba a Madrid y me pagaban la gasolina. Digo, pero chico, que yo me quiero ir en AVE, ¿qué coño? No, eso no lo cubrimos. Digo, bueno, pues darme lo de la gasolina que sea el equivalente a pegar en Madrid y yo pago la diferencia. Un puto desastre, tío. Y ya te digo, y sobre todo muchas ofertas de sí, venga, porque al ser un de tus primeros trabajos, pues es un subidón. ¿Qué subidón? Ni que pues tú págame, que para eso yo sé hacer lo que hay que hacer. No quiero nombre, quiero dinero.
Pero en general, con todos los artistas pasa igual, con fotógrafos, con dibujantes, con todo este mundo del artisteo. Es como un poco así, es me lo haces gratis y mira, te hago publicidad a cambio.
Exactamente, y es lamentable. Y lo veo bien. Ya digo, en gente joven, en gente que está empezando, ¿no? Que puede tener 40 años perfectamente, que están empezando...
¿Qué quieres decir? ¿Que 40 años qué es?
Es joven, quiero decir, que puede ser cualquiera. ¿No? Que si estás empezando y quieres una ayuda y yo te la puedo ofrecer y los dos ganamos porque, bueno, pues unimos fuerzas y digamos que es un poco pago en especias, ¿no? Por así decirlo. De puta madre, pero con una empresa sólida y con una buena base juega estas mierdas, tío. Es una cosa que tristemente se ve día a día y que es lamentable, que no se debería de tolerar. El problema es que hay mucha gente que no se valora como profesional ni como nada y lo termina haciendo, ¿no? Entonces esto es un bucle infinito del que cada vez vamos a peor, seguramente.
Bueno, vamos a seguir con bucles infinitos.
Y cambiamos de roguelike para irnos al de Motion Twin. Y es que Dead Cell recibirá nuevo contenido ya mismo, el 26 de enero. Este DLC, que se llama Fatal Cells, será el segundo DLC de pago del juego, 4,99 euros, y nos dará acceso a dos nuevos biomas que, lógicamente, estarán plagados de nuevos enemigos y jefes finales. En cuanto a las armas, también tendremos novedades como la espada homicida de mascotas.
Interesantísimo este.
Tengo también eso suena fatal, ¿no? Espada homicida de mascotas.
Seguramente en inglés suena mejor.
La gente que esté metida de lleno en Dead Cells, pues recibirá con los brazos abiertos este nuevo contenido. Así que guay. No, o sea, yo siempre digo que a lo mejor Dead Cells no tiene tanta fama como Hades, pero cuidadín, ¿eh?
No, y sí, ¿no? Yo creo que Dead Cells y Hades comen
en, ay, en la misma liga, siempre peleando, sí, ¿no?
Yo veo que Hades, el artista, todo el tema...
La estética que tiene Hades.
La estética de Hades que llama mucho, ¿eh? La de Dead Cells a lo mejor cuesta un poco más.
Cells es más menos original.
Bueno, Hades es que también te gana por el tema narrativo. Que...
Sí. No, pero digo ya de si tú ves una foto de ambos juegos, una foto, tú rápidamente dirás, hostia, el Hades...
Y solamente tienes que ver la cantidad de fanart que hay de Hades y las cuatro láminas que habrá de Dead Cells, ¿sabes?
Sí. Claro, es que la gente ve a Afrodita o a desnuda. Poseidón.
Sí, joder.
Ve al protagonista de Cels y dice, joder, pobre. Que también mola el diseño, pero claro.
Qué bueno, que también, joder, son dioses.
Ya, bueno. Pero, bueno.
Los dioses tienen que ser así. No pueden ser sigamos como nosotros, simples mortales.
Sigamos con rogueliques.
Pues si no, nos vamos todavía de los rogueliques, como dices, porque esta semana Focus Home ha anunciado la fecha de salida oficial de Cures of the Dead Gods.
El último. Muy bueno.
Sí. El título está únicamente disponible vía Early Access en PC, pero a partir del 23 de febrero, como me gusta dar noticias que son ya, ¿sabes? En plan enero, febrero. Pues ya tendremos lanzamiento oficial y llegada a consolas. Es un título con una pinta súper buena, que como decíamos por Twitter, mezcla una estética que recuerda al Darkest Dungeon, el juego mejor juego favorito del mundo de Dani.
De largo, además.
Con el ahora en boca de todos, Hades. ¿Su segundo juego favorito ahora o...?
No tanto, pero... yo voy a ir de cabeza a este, porque encima Pablo me dio el ok
Tiene el sello
potajitero. Yo lo llevo jugando en Early Access, yo qué sé, por lo menos un año. Me acuerdo que el primer podcast que grabamos, estaba yo jugando al curso de The Gods este. Y es muy, muy bueno, ¿eh? Es una especie de... Tiene estética Darkest Dungeon y un poco también mecánicas en el sentido de que tienes que sacrificarte a tú, plan, sí, tu para, vida y demás para ir, ¿no?, avanzando y tal. Después tiene un sistema de lucha muy, muy exigente, mucho más que Dead Cells, mucho más que Hades. Que recuerda bastante a un Dark Souls, que en el sentido de que no te permite mucho fallo. En realidad te permite bastante fallo, pero sabes que no vas a llegar muy lejos en esa run como falles mucho. Y es muy fácil caer. Y todos los enemigos hay que conocértelos. Pues, es muy, muy bueno. Tiene muchísimo estilo, el tema de la luz y la sombra ya está súper bien hecho. Yo lo recomiendo muy fuerte y ahora llevo una temporada sin jugar para eso, para pillarlo en la 1.0 con más ganas y muchísimas, muchísimas ganas.
Bueno, pues 23 de febrero.
Antes de pasar a la siguiente noticia,
sí,
quiero decir que ya que me ha dicho lo de sello potajitero que hayamos dicho, oye, tenemos que tener una reunión interna y hago un paréntesis en medio del podcast. Porque tenemos que este 2021 empezar a hacer ya, pues esto, ¿no? El sonidito o el tal del sello potajito. O sea, esas cosas así tenemos que hacer.
Hay que hacer la realización, como cuando hicimos el directo con pintando vídeo.
Con el puto vídeo ahí. Que...
Y yo mirando y digo, ¿pero qué nos pasa? ¿Por qué nos movemos tanto?
Sí.
Hay momentos que me quedaba hipnotizada mirando ahí el movimiento.
Vamos con...
No, pero sí, esto queda pendiente.
Con la retahíla de retrasitos.
Pues sí, empezamos. Y es que, si tenéis ganas de viajar a Hogwarts este año, pues deshaced las maletas porque no os vais a ir. Warner Bros. Ha anunciado que Hogwarts Legacy se nos va a 2022. El motivo, simplemente, pues porque tienen más tiempo para tenernos la mejor experiencia posible.
Y así, y tal cual, y ya está.
Sí, o sea, tampoco han dicho... ya está.
Me encantó, no sé si fíjate cuando se retrasó Outrider, ¿no? Que lo hace People Can Fly, que también son polacos. La de hostias que le dieron a CD Projekt en la cartita del
retraso. Uy, sí. Fue magnífico. No le faltó, es verdad, verdad.
Joder, qué barbaridad. En plan, de queremos terminarlo, además. Queremos que salga de puta madre. No queremos engañar a nadie. Por eso vamos a poner una beta pública.
Y sacaron.
Todos en Polonia somos unos ladrones.
Sacaron, no sé si lo han visto, pero sacaron un vídeo bastante guapo de los de Lowriders. Detallando cómo iba a ser el port para PC, que la verdad que es un vídeo bastante sincero, no sé si lo vieron, porque decía. Normalmente los juegos se anuncian con los máximos gráficos y tal, pero que sepan que Outriders tiene un slider para verlo en distintas no sé qué, y te ponía el cómo se iba a ver en bajo, cómo se iba a ver en medio, en ultra y no sé qué.
Está guay eso.
Y la verdad que me dieron un montón de ganas de los Riders y ahora estoy bastante, bastante más adentro, ¿eh?
Bienvenido a mi mundo, Pablo. Estoy a tope con los Riders, tío. Es mi nuevo Godfall.
Tiene crossplay, cuidado.
Nuevo Godfall.
Cuidadito.
Sí.
A mí lo que me llama de este... Di, Pablo, di.
No, digo que tiene crossplay para jugar con Juan.
Vamos a darle, pero fuerte, vaya.
El concepto de aquí, cuanto más no te cubras, aunque sea de coberturas, no hay que cubrirse, hay que ir para adelante.
Sí, un mal, poco sí. Como el de ellos, el Bullet Storm.
Sí,
exactamente. Sí. Ve un poco de ahí, tío. Joder, qué ganas tengo de esta mierda. En fin.
Venga, vamos a otro más.
Pues sí, otro que se apunta a los retrasos es Riders Republic. Ubisoft ha confirmado que el siguiente juego de los creadores de Steep no llegará el 24 de febrero. Aquí tenemos que poner también musiquita de pena. Por suerte mantienen 2021, esta vez no se cambia de año, como fecha de salida, pero no han especificado nada más. Entonces, al igual que con Hogwarts Legacy, el estudio dice que, bueno, que necesita más tiempo para traernos, pues eso, una experiencia más divertida e interesante.
Bueno, este a mí, como ni me viene, tampoco me...
Yo creo que demasiado. Este no lo esperaba nadie, pero nadie. Ya, la gente yo decía, pero que salía este año, tal.
Sí,
está
sí.
Contando.
Yo creo que se ha como subido a la moda decir, venga, vamos a darnos nombre diciendo que lo retrasamos. Como si alguien lo...
Porque como nadie lo conoce, dirá, al menos así a alguien le sonará un poco más.
Pero bueno. La siguiente pica más.
Pues sí. Y es que venga, vamos a con el tercer retraso de la semana y ahora le toca a Elite Dangerous Odyssey. Pues nada, Frontera ya debería haber publicado su siguiente expansión y esta semana ya han confirmado que debido al COVID, aquí han dicho el motivo que es por el COVID, la versión de PC llegará en primavera y la de consolas en otoño. Así que nuestro momento de salir de nuestras naves a pasear por los planetas va a tener que esperar un poquito más.
Este sí que pica más porque la gente estaba como súper ilusionada con este súper nuevo gran paso de la saga de Frontier.
Sobre todo porque el de consolas se va a otoño, porque mira, el de PC todavía estamos hablando de primavera.
Sí, sí. Pero,
otoño...
Pero bueno, Frontier, yo es que como que tengo bastante confianza en todo lo que hacen, así que...
Si deciden en retrasarlo...
Si lo retrasan será por el bien.
Y además es que es una expansión muy tocha, muy tocha, es como prácticamente
otro juego
nuevo, ¿eh? Muchos juegos han intentado hacer eso, en plan, hacer naves y después hacer a pie... Y muy, muy poquito les ha salido bien, ¿eh? Sí, es muy, es muy ambicioso.
Es por otro juego, realmente.
Sí, sí. Y mira cómo lleva años Star Citizen en desarrollo. Sí, que quieren que hacer lo mismo y no tienen ni fecha remota.
De los juegos.
Y no tienen ni fecha remota. Y estos dicen, pues te lo sacamos en primavera. Pues vale.
Sí, sí, sí. Al menos tiene fecha, sabes que está ahí.
Sí, no será por contenido el
No.
El Dangerous, joder.
Es que yo creo que es igual.
Venga, vamos, los retrasos.
Vamos con algo que todavía no se ha retrasado y es que principalmente porque no tiene fecha de salida.
Es que los de Capcom son listos de la hostia.
Espera, que no he dicho de qué va la noticia. Quizás nos salen este 21 de enero a las 23 horas, momento en el que veremos nuevo gameplay de, hablamos, Resident Evil Village. Además, también tendremos noticias sobre la franquicia. ¿Habrá nuevo remake? ¿Algún nuevo título? ¿Tendremos una nueva película con Millán Jovovich?
Joder, qué miedo.
No, es que es lo que decía, ¿no? Me hace gracia de... Claro, este no se retrasa porque Capcom la ha visto venir y dice, mira, no decimos fecha por si acaso. Pero yo creo que...
Pero acá es lo suyo, tío.
Este 21 de enero, yo creo que es posible
Es el jueves, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, es posible que caiga ya la fecha. Pero lo que más me interesa, que el recién nuevo tiene buena pinta...
¿Es lo de Mila?
No, es que... Dicen que van a dar más noticias de la franquicia. A lo mejor he visto como varios rumores. Hay uno que es exclusivo para Switch, por ejemplo. Que molaría como algo nuevo Revelations.
Wow.
Un remake se dice de Resident Evil 4, que por el camino tocaría. Pero bueno.
No, yo sé, creo que no toca. A mí el Resident Evil 4 me parece que no ha envejecido nada.
Exactamente, estoy totalmente de acuerdo.
Pues yo leía que estaban trabajando ya en...
Yo también he escuchado rumores y tal. De todos modos, en la filtración, la mega filtración de Capcom de estos últimos días, no dijeron, no había nada de un remake del 4. De todos modos, el que sí que merecería la pena hacer un remake es el Code Verónica, que está olvidado y es un juegazo.
De los mejores.
Y sí que le hace falta un lavado de cara, que no le hace falta a Resident Evil 4, que lo han remaqueado y relanzado 50 veces y que no le hace falta en general.
Y la versión de GameCube sigue siendo increíble. O sea, sí, que a día de hoy cuesta creer.
Sigue viendo de lujo.
Porque la de Play 2 era un poco más chustera, las cosas como son. Las animaciones eran un poco ahí. De hecho, hay una historia guapa del pavo este, no me acuerdo. Joder, ¿cómo era el director? Estaba con
Mikami
tiene una historia bastante guapa con eso. Y a un juegazo que merece un remake como el tema. Joder, ese día yo pegaré un salto como lo pegué con el 2, de alegría, porque soy muy fan de Resident. Y de hecho, este Village, como carajo se diga, puede ser el juego que más ganas le tengo de 2021. Y con diferencia, diría yo. Bueno, algo que es del ring asome la cabeza, pero si no...
¿Más que de Medium?
Bastante más que de Medium. Y de Medium le tengo muchas ganas, ¿eh? Ojo que el último trailer es increíble.
God of War no sale este año. God of War no sale este año ni de...
God of War saldrá marzo de 2022, te lo digo ya.
Sí, con suerte. Y yo qué sé, tío. Sería una...
Bueno, el caso.
Sería una sorpresa.
Que Resident Evil tendremos, bueno, no, primer gameplay ya como tal a las 11, el 21 de enero, y a ver si cae alguna noticia que no sea...
11 en la península, sí. En Canarias.
En 10, si vives donde...
El único miedo que le tengo a esta octava entrega de la franquicia es que al pasar a mundo abierto, y según dice que va a ser bastante vasto y tal, es que se pasen en la duración. A mí, yo un juego de terror nunca le pediría más de 10 horas porque...
Pierdes la tensión, tío.
Sí, te termina acostumbrando y y quizás sea más que sea de nuevo cagarla, ¿no? Yo creo que con el 7 hicieron un gran trabajo en cuanto a, al regreso, oh, al terror.
Claramente menos es más.
Y si ahora en el 8 nos flipamos un poco, a lo mejor volvemos a pecar en la acción, ¿no? O no sé. Joder, aún así tengo muchas ganas, tío. Y la ambientación, mira que lo veo un poco extraño, ¿no? Pasar ahora a los hombres lobos y esta mierda, ¿no?
Y vampiros.
Y vampiros, tiene cojones.
Vampiros gigantes, ¿eh? Cuidado. Sí, sí.
Pero si lo enfocan bien, porque también veía raro en el 7 pasar a los fantasmas, ¿no? Porque al final el 7 es un juego fantasmagórico. Y sin embargo lo justificaban bastante bien con la nueva cepa del virus y tal. Así que confianza en este proyecto, la verdad. Muchas ganas, muchas ganas.
Pues venga.
Pues cerramos nuestras noticias con la fecha de llegada a Xbox Series de Samurai Showdown. Ya sabíamos que esto iba a ocurrir, pero nos faltaba saber cuándo. Y la fecha es el 16 de marzo. La gran novedad es que podemos disfrutar del juego a 120 FPS y que llegará una versión física muy interesante porque incluiría el primer Season Pass y si tenemos la versión de Xbox One se nos actualizará gratuitamente la versión Next Gen pasando pues todo nuestro progreso y DLCs.
Como se tienen que hacer las cosas. Yo lo veo un poco como justo porque es que me gusta buscar y que solo sea la actualización Next Gen a ir a 120 FPS.
Ya ves.
Y ya está, porque el juego ahora mismo ya va a 60. O sea, joder. Que seguramente a lo mejor luego hay, aparte de los tiempos de carga, que eso, no sé, alguna textura mejorada, ¿no? Ni que sea una. Yo qué sé, tío.
El ray tracing.
No, aquí no, pero... pero
un puto juegazo, ¿eh? Un puto juegazo, sí, pero...
Yo me lo pillaré. Yo me lo pillaré porque no he jugado, no lo he jugado. Y así, y digo, mira, aprovecho.
Pero, fue mi primer juego de Stadia, tío, y lo recuerdo que lo disfruté mil, ¿eh?
120 FPS es que no lo puedes jugar si no tienes la tele que corresponda, ¿sabes? O
sea, bueno, pero si es 60 ya va bien, tío.
Sí, sí, que sí, creo que te dices, hostia, Next Gen tal, sí, va a 120 FPS, es que no puedes jugar.
¿A qué? Sí.
Hombre, es que tele, que vaya a 120 frames, muy poquitas, ¿no?
Sí, sí, por
poquita
eso.
Poquita y hipercara, ¿sabes?
Sí, sí.
O un monitor lo mismo, 4K 120.
Como, te lo venden como si...
La gran mejora,
como
¿sabes?
Como si fuera a ir con solo gastándote los 50 euros que vale el juego.
Ya, ¿no? Bueno, monitores muchos que van a 120, pero teles, poquita. Poquita gigar.
Pero bueno, que está bien. Yo me lo pillaré. Este Samurai Shodown, que tengo ganas. Hace mucho tiempo que no juego a ninguno y es una saga de lucha que siempre me ha hecho bastante tilín. Jugar con Aomaru.
Te va a flipar porque es bastante, bastante bueno.
Pues guay.
Pues nada, con esto hemos cerrado ya nuestro apartado de noticias y vamos a pasar al que estamos jugando. ¿Quién empieza? Venga. ¿A quién le hace más ilusión comentar lo que está jugando?
A ti.
¿A mí?
Te ha tocado.
Pues vale.
Por hablar.
Pues venga, no voy a hablar de Hades, ni de Animal Crossing, ni de Commandos 3, que me ha metido... Dos, perdón, dos. Es que no sé ni cuáles.
Bueno...
Voy a hablar de Call of the Sea. Estoy jugando a Call of the Sea, un título que, bueno, estéticamente es muy chulo. Cuando lo empiezas a jugar, lo primero que me recordó es, estoy como una especie de Indiana Jones, porque vas como a una isla, ¿no? Y vas tú solo ahí con la ropita de los años, pues no sé qué años deben ser, pero vas así como muy
ambiente.
Sí, yo creo que deben ser.
Antes de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sí, eso seguro. Y es muy chulo porque vas como a esa isla, vas viendo pues las figuras que hay y dices, ah, mira, esto es de la cultura tal, y empiezas a investigar un poquito y te encuentras, porque todo viene, explico un poco la historia, la protagonista tiene como unas manchas en la mano de una enfermedad. Y su marido se va de expedición para ver si puede encontrar como la cura, el origen, o a ver cómo solucionar esa enfermedad. Pero lleva mucho tiempo desaparecido, así que pues tú, porque es en primera persona, eres la chica, decides ir a buscarlo para ver qué ha pasado. Entonces te vas encontrando como restos del campamento en el que estuvieron. Pues te encuentras una carta o fotografías y vas descubriendo poco a poco lo que ahí ha pasado. Te encuentras eso porque no te encuentras a nadie más. Las ruinas, parece que hay una civilización súper avanzada porque lo que al principio parecen como piedras, te das cuenta de que si encajas de cierta manera, pues hay como una especie de ascensor natural. Y te das cuenta que hablan de un lodo negro que parece que volvió como loco a uno de la expedición. Y no voy a entrar más porque si no voy a empezar a hacer como muchos spoilers de la historia, pero vamos, que está muy bien porque es el típico juego que, bueno, la estética es bonita para lo que es, ¿no? La historia, y vas como poco a poco descubriendo. Tiene parte como de acertijos, puzzles, ¿no? Para ir avanzando, pues tipo con las cosas que vas descubriendo se van desbloqueando una serie de cosas y luego tú consultas en tu agendita para ver lo que has hecho y... pues yo qué sé, encajas un tótem pues con los ojos de aquí, la boca de aquí, el otro de aquí, abre una compuerta atrás. o te encuentras un cachivache que no sabes cómo va, pero poco a poco con pistas que tienes encuentras y de ahí sacas un no sé qué que te enseña otra cosa. Y bueno, hay unos misterios ahí que no voy a decirlos, pero que la cosa va...
¿Es el lodo negro? A mí me recuerda a la que... No, yo no lo he visto, pero me recuerda al líquido negro de Expediente X. ¿Sabes? Que se te metía ya en los ojos.
No, pero bueno.
Oye, Monse, es... ¿y cuánto horas lleva jugada?
Pues llevaré, no sé, tampoco llevo muchas, ¿eh? Voy por el capítulo 4 y debo llevar, no sé, un par de horas bueno, más, sí. Es que igual se me pasa últimamente el tiempo medio así. Pero igual, tampoco llevo muchas más.
Me apetece,
¿eh?
Pero me da miedo que sea larguete y
no le pega nada. No es largo.
Tiene puzzles cabrones, ¿eh? También te lo digo.
O sea, porque son puzzles que si no se encontró las pistas antes, te vas a dar de cabezazo.
Yo he jugado un poco y me he atascado un par de veces, ¿no?
Pero eso te va a YouTube, damos por culo, ¿sabes? Si te rayas.
Pero sí, eso no.
Yo en el de la lupa, por ejemplo, no sé si llegaste a ese.
El de la lupa es el de las manchitas que tienes sí. que cuadrar, es complicadísimo. Sí. Y claro, me tienes, ahí, ¿eh?
Tienes que encajarlo muy bien y me acuerdo que lo hacía y digo tal, y al final sí. O luego hay otro que...
El de la máquina esa.
Sí, esa máquina es la pues, que digo.
Es que tú dices, creo... Es un poco una mierda porque tú dices... Creo que lo he descubierto cómo se hace. Lo hace y no es exactamente como lo has pensado tú, ¿sabes? Te quedan unos flequillos ahí que no has
terminado de entender. Hay otro más adelante también, porque luego pasa otra cosa y que está también que tienes que decidir si unas cosas están como abiertas o cerradas. Y como que no me quedaba muy claro que era abierto o cerrado, pero además luego para hacerlo como que tienes que mover otra cosa y tienes como que empezar de cero para volver a hacerla porque si no, no se te hace lo otro. Es que no quiero decir mucho porque si no estoy aquí diciendo cómo se hace un puzzle. Pero era como también, ¿no? Como y lo tenía bien hecho y no se me hacía... No, nada, no lo conseguí abrir, no lo conseguí. Y al final era porque, ¿sabes? Tenías que hacer como otra cosilla, pero bueno. Y tiene mucho de que, joder, tienes que llegar al sitio en el momento que tienes que llegar. Porque si llegas antes, claro, no habrás cogido alguna pista o no habrás cogido tal y no sí, te sirve de nada.
A mí me ha pasado eso de llegar a un sitio y tener que volver atrás porque por pensar que claramente me faltaban cosas.
Sí, sí.
Me está dando pereza, bueno. Tío, eso.
No, está muy guapo, ¿eh?
A ver, el juego está bien. Y es eso, a mí, no sé a ti si te pareció, pero a mí me recordaba precisamente a Indiana Jones, que hoy lo hemos nombrado, porque era como eso, ¿no? Te vas ahí, vas descubriendo los misterios y no sé.
Un desarrollo español a todo esto, ¿no? Hay que decirlo.
Exactamente.
Sí, por eso, que ese título me hacía mucha ilusión también por eso, pero yo soy muy de intentar jugar juegos de aquí también.
Bien.
Juegos de aquí y me hace... Y en los ratos que voy teniendo voy jugando y la verdad que muy bien.
Entonces.
Sí.
Vale.
Pues sí, bien. Teniendo en cuenta que es este tipo de juego, claro, ¿no? Pedís ahí disparos ni nada, porque cero acción de este tipo, ¿eh?
Como debe ser, hombre, como la vida.
Exacto, sí. Exactamente.
Ahora a ver qué le habrá pasado al marido.
Porque... Vamos a ver a un juego también realista como Fénix Inmortal, Juan.
Fénix Inmortal, joder.
O Immortal Fénix.
No sé, tío. Típico juego que estaba ahí, entro, no entro, pero me calenté un poco en Navidad, que no había mucho lo que jugar, y entré porque además hay ofertas muy buenas para este juego, ¿no? Y... En primer lugar, y así como el titular, sería que me parece un muy buen juego. Me parece de lo mejor que ha hecho Ubisoft en mucho tiempo y que es un juego que se disfruta muchísimo. Un juego disfrutón, divertido y para echarle horas, ¿no? Punto bueno, número uno, ¿no? La duración. Estoy en la recta final. Según he visto en un vídeo de YouTube, estoy a una hora o así de completarlo. Y hablamos de unas 20 horas, por ahí llevaré jugadas, ¿no? ¿Dura 20 horas? El juego dura lo que tú quieras. Aquí hablamos de Legend of Zelda Breath of the Wild, que puede irte directamente a por Ganondorf, y si eres Jesucristo con el mando en la mano, pues te lo pasas en 2 horas. O bueno. Puedes hacerlo bien y te pegan mucho, pues esto es lo mismo, ¿no? Al final, bueno, hablamos de la historia de Fénix, que bueno, es un contador de historias, ¿no? El típico que va por ahí contando historias de los dioses, ¿no? Entonces digamos que no tiene mucha madera de héroe, ya que ese rol lo ejecuta su hermano, Lidon o algo así. Que es el héroe.
Se llama Orin también.
No. Lidon creo que es. El hermano de Fénix o Lidion o algo así. Y bueno, ese es el héroe y tú eres el que va contando cuentos, ¿no? Pero bueno, sucede una especie de holocausto, una cosa así un poco... Un apocalipsis, entre comillas. Bueno. Porque Tifón se enfurece contra los dioses, ¿no? Quiere asesinarlo y en gran medida lo consigue. Quedando poquitos dioses por ahí. Y consecuencia de eso es que se petrifica la humanidad. Es como una especie de castigo para luego renacer o algo así, ¿no? Entonces te encuentras solo y desamparado y parece que un oráculo te dice que es que tú eres el elegido, que tienes que devolver la paz a la Tierra derrotando a Tifón, ¿no? Todo esto además lo narra Prometeo, encadenado, se lo cuenta a Zeus, ¿no? Digamos que todo el rato, mientras tú juegas, va narrando los acontecimientos Prometeo y Zeus, pues, hace comentarios, ¿no?, sobre diversas cosas. Y creo que esto es destacable porque me parece lo mejor con diferencia. O sea, me parece magistral el sentido del humor con el que se toma la mitología griega, que casi siempre estamos acostumbrados a verlo como algo muy serio, ¿no? Una historia muy cruda, ¿no? Al final eran como fábulas un poco macabras incluso, ¿no? Porque Zeus es un hijo de la gran puta, ¿vale? Eso,
como poco.
Vaya sí, sí. Pieza. Obligando al incesto a su propio hijo y unas cosas súper
sí, sí. Podría estar en Sálvame, Zeus, ¿sabes?
Joder, se tendrían programación para 5 o 6 años, la verdad. Y está muy guapo, ¿no? Porque a lo mejor hablan, tal, y esta sucumbió, Prometeo dice, ha encontrado el jabalí que mató a tal, y habla Zeus, sí, ¿verdad? Es que lo mató porque era un pringado y tal. Y dice, pero si tú lo convertiste en pringado. Y dice, ya, es que ese día había bebido, ¿sabes? Y cosas así que dice, me cago en la puta. Que te ríes, tío, que te saca la sonrisilla, ¿no? Porque, ya digo, se enfrentan a la mitología de una forma súper súper agradable, ¿no? Y siendo un juego que parece para niños, ojo que tiene una capita ahí detrás que se hablan de cosas bastante adultas, ¿no? Por ejemplo, Afrodita. Joder, es que los dioses, digamos que Tifón le quita su esencia, ¿no? Y los convierte, pues, en otras cosas, ¿no? Y los convierte como en lo contrario a lo que son. Por ejemplo, Afrodita es una tía súper egocéntrica y narcisista, ¿no? Y sin embargo, cuando te la encuentras sin su esencia, pues es como una diosa súper bondadosa que solo quiere cuidar de todo el mundo. Y esa es la base del juego, ¿no? Hay cuatro dioses por ahí por el mapa, que se parecen un poco a las bestias divinas, casualidad, que han perdido su esencia, ¿no? Entonces tú tienes que devolverle su esencia para que te ayuden en la lucha final contra Tifón. Joder, que es un puto Breath of the Wild de manual, ¿no? Y cuando tú le das su esencia, pues ya se vuelven hijos de puta como son ellos realmente, ¿no? Con sus defectos a saco, porque los dioses griegos son súper imperfectos, ¿no? Entonces, pues ya digo que no es para niños, entre comillas, que sí que lo es, ¿no?
Pero todo esto mientras ayudan a Hades, ¿no?
Sí. No, a Zagreo.
Ay, a Zagreo.
Zagreo, exactamente, tienen ahí. Y por ejemplo, Afrodita, pues sí que pega muchas pullas sexuales, ¿no? Que si eres un niño no te vas a enterar, pero si eres un poco más adulto sí que dices, uy, como... Sí, debajo del pantalón, no sé qué, cosas así, que te queda un poco loco. O sea, que eso tampoco me lo esperaba. Yo creía que era bastante más infantil. Y cuidado, que no todo es infantil ahí dentro.
Bueno.
Y bueno, luego ya te digo, la jugabilidad es muy Breath of the Wild, ¿no? Tu barrita de resistencia, que si reúnes rayos completando templos, que aquí son cámaras del Tártaro, pero son templos, puzzles o combate, pues te dan rayitos de Zeus que pueden mejorar resistencia. Y si quieres mejorar vida, pues reúnes ambrosías, que son unas piedrecitas que hay por ahí. Y si reúnes 7, pues mejora un cuadrito la vida. O sea, muy Zelda. ¿Qué pasa? A mi juicio, tiene un pequeño problema que bueno, es fácil de eludir, pero no deja de estar ahí. Y es que tiene mucho miedo. Es un juego, yo lo defino, siempre me gusta definir el juego en una sola frase, como un Breath of the Wild con un corsé bien ajustado. O sea, tiene mucho miedo de liberarse y tiene potencial de sobra para liberarse y ser un juego... de pisar fuerte, ¿sabes? Un juego que ilusione, un anuncio con respecto a Immortal Phoenix. Pero el problema es que tiene tanto miedo que te lo da todo mascado. Mascado como los pájaros alimentan a sus crías, pues exactamente así, ¿no? Lo primero que tienes que hacer cuando llega una nueva región, que hay como 6 regiones, pero realmente hay 4 bien grandes y las otras 2 son como un puzzle enorme, ¿no? Pues cuando llega a cada una de estas 4 regiones, tienes que subirte a la estatua del dios que la preside, por así decirlo, ¿no? Hefesto, Afrodita, Ares... y Atenea, ¿no? Son los 4 dioses que dan vida a esta historia, ¿no? De forma papel principal, junto con Hermes. Pues bueno, te subes a la estatua y lo primero que te dice es, pulsa el botón R3. Lo pulsa y activa una especie de vista como si tuvieras unos prismáticos, ¿no? Un cataleo. Sí. Y ahora el mando va empezando a vibrar y tú pulsas R2 y vas marcando cositas, ¿no? Te pegas 10 minutos, sin exagerar, marcando mierda en el mapa. Pom, pom, pom. Templo, cofre y ambrosía. Templo, cofre y ambrosía.
No me suena, ¿eh?
Sí, pero ojo, que lo marca de forma que se queda en el mapa dibujado. Entonces luego te pones a explorar y no tienes que explorar. O sea, la exploración te la acabas de asesinar. Porque tú ya no tienes que explorar nada. Porque lo tienes
todo en el mapa. Simplemente vas a buscar lo que tienes marcado.
Exactamente,
¿no?
Vas al punto A, al punto B, al punto C y vas reuniendo mierda y te conviertes en un recadero egoísta que quiere tu propia mejora, ¿no? Pero estás creando unos paisajes bellísimos, un apartado artístico súper guapo.
Ya, que no
lleno de estatuas griegas, de, joder, de enemigos, como minotauros, como jabalí, osos, soldados encabronados por Tifón. Pero al final, tú estás mirando el mapa, porque tú quieres ir al punto A a recoger tu trozo de ambrosía, tío. Y, y yo en las dos últimas regiones yo no hice eso. Yo no, o sea, pulsé R3, pulsé tu prima, ¿sabes? Lo pulsé y lo despulsé y no marqué nada. Simplemente para utilizar el juego y ir mirando, en vez del mapa, pues el mundo que me rodea, ¿no?
Yeah.
Entonces creo que ese es un pequeño fallo. Pero bueno, ya digo, es eludible porque no lo hagas y disfruta desde el juego como tal. Pero yo creo que no deberían dar tanta ayuda para reunir estas cosas, ¿no? Porque es que no terminas la segunda zona y ya estás chetado. Ya has reunido una de cosas que te convierte allí en el puto Zeus, ¿sabes?
Joder.
Y más allá de eso, pues bueno, creo que tiene variedad de enemigos, que tiene zonas con jefecillos finales. Y otra crítica que también me gustaría hacerle es que abusa un poco del Tártaro, ¿no? Que vienen a ser los templos de Zelda. Porque es que aquí todo se resuelve en el Tártaro. O casi todo, ¿no? Jefes finales, vámonos al Tártaro. Hay que reunir esto al Tártaro. Y coño, si estamos todo el rato haciendo esto, pues pierde un poco la vida de ese mundo, ¿no? Que has creado. Se queda como en un mero trámite el caminar por esa zona tan, tan paradisíaca, ¿no? Pero bueno, ya digo, si olvidamos estas cosas y tenemos en cuenta todo lo demás, joder, me parece que es, y con bastante diferencia, de lo mejor que ha hecho Ubisoft en mucho tiempo. Mucho tiempo.
Pues nada, de los años 30 del Pacífico Sur a los griegos, y ahora nos vamos a de parranda con Ichiban, o sí. ¿Dónde nos vamos?
Yo he estado
a Okinawa.
Sí, no, a Yokohama, ¿no? Yo he estado picoteando de aquí a allá, y entre el Yakuza, que por ahora lo que llevo, que es poco, me está encantando, sobre todo un poquito el miedo de ver cómo le sentaban los combates por turnos, y me están funcionando súper bien y súper bien llevado. Siguiendo matando a Hades para llegar a las 10 veces. Y, coño, me gusta mucho el... Como, no, es que no diría que es el endgame del juego, porque aún realmente no te lo has pasado, pero me está gustando mucho las cosas que Hades añade para que sigas jugando. Pero lo que más he jugado, digamos, es al Destiny 2, porque tenía entre ceja y ceja conseguir acabar la misión excepcional de conseguir el Águila de Luna, el Hawkmoon, y ayer por fin la conseguí a última hora.
¿Eso es lo que te quieres comprar luego?
Sí, porque si no lo sabéis, Bungie tiene en su tienda cosas que valen 77.000 euros, pero si vas con el logro de tu cuenta del juego hecho, pues te rebajan ese precio a un precio normal.
Entonces, es decir, 60 euros 60 o...
euros, lo que sea. Entonces, por ejemplo,
pero si te acabas... Pero qué puta locura es esta, tío.
Me si te acabas una
raid... Lo, hecho, que... lo hacían mucho con camisetas y demás. Y,
si te acabas una raid, por ejemplo, te da, en vez de pagar por una chaqueta que hay, que es de esa raid, 77.000 euros.
Que en realidad, claro, es porque solo está la venta para la gente, sí, que bueno, se haga el logro.
Si quieres lo pagas las 77.000 euros.
Que dudo que alguien no pague.
Te la rebajan a 180. Entonces, la Hawkmoon, el cañón de mano que conseguí ayer, te puedes comprar una miniatura réplica de ella. Y la quería conseguir para
poder... ¡Qué guapo tú!
Sí. Y además, digo que esto es una misión de la nueva temporada, de la temporada de caza, y ha sido una misión increíble. O sea, porque tiene un montón de narrativa que avanza en el juego con un personaje en particular, el del cuervo, y que me parece buenísimo todo lo que hay. Y encima me queda un montón de contenido chulo de Destiny y ya me ha acabado la expansión. Vaya. O sea, estoy haciendo ya cosas como extras que molan un montón todas. Vaya. O sea, estoy súper contento con Destiny 2 y joder, es que me quita el tiempo de jugar a las otras cosas. A ver si esta semana tengo ya el análisis, pero es que me va a costar porque hay tantas cosas...
Sí, es que claro. El parche Next Gen le sienta a Destiny como pocos parches Next Gen le sientan a videojuegos, ¿eh? Es increíble, tío.
Además de eso, es que ya te digo, o sea, solo por todo lo que están sacando y nada, o sea, es que el otro día hacía gambitos también porque lo necesitaba para la misión y tal, y que te puedes estar ahí toda la vida, joder. Me acuerdo siempre de Pablo, cada vez que juego a Destiny me acuerdo de Pablo. Y eso, Hades sigo ahí, no sé si llevaré, no sé cuántas veces ya. Pero...
¿Tres o cuatro, a lo mejor?
No, tres, a lo mejor.
Yo me he estancado las tres. Tres veces he hecho yo y ahí lo he dejado un poco parado.
Voy probando cosas
que
nuevas
yo ya lo
también.
dije. Yo voy a probarlo, ponerme el, ¿cómo se llamaba esto que hiciste tú,
Modo
Juan?
Dios, modo Dios.
Esto, el modo Dios.
Lo desactivo de vez en cuando. Y hostia, cómo se nota, porque tengo ya como una resistencia del 60% al daño, quizás.
60%.
Claro, coño, es que te lo haces. ¡Pum! Ya con el vicio que uno coge y demás, yo desactivo el modo Dios. Y hostia puta, ¿eh? Me cuesta llegar a Hades. Me cuesta bastante.
Yo ya cuando llego a Hades el pobre se pone a llorar.
No, déjame, por favor.
Déjame, vete ya, joder, vete ya. No, no, porque claro, cuando te lo pasas sale lo de las calaveras, que te cambian un poco el juego, a lo que tú quieras. Si quieres seguir cogiendo
Mola, mola.
objetos, te puedes subir la dificultad y me faltan algunas salas por desbloquear. Y sobre todo lo que quiero hacer es avanzar en la historia de Aquiles, que no lo diré, pero tiene ahí
Yo es
una
que
cosa.
tengo ese, pero claro, como me has metido el comandos, que no sé por qué me has dado el comandos.
Buenísimo, comandos 2.
¿Se puede decir que te quieres petar a Aquiles?
No, no es uno de los romances, no.
Ah, no, no es
No,
romanceable.
hay dos romances, que yo sepa.
No, no, qué coño, hay varios, ¿no? Bueno, no lo sé, tío.
No, yo he estado buscando y hay dos.
¿Afrodita?
Que no los diré, no, no son dioses.
No, son de por allí, vale.
Y uno, yo creo que uno me queda poco.
La coliflor esta, ¿no? Que es una cabeza, quizá. Eso estaría
La
guay.
cabeza esa
No,
que estás
esa es la limpiadora.
en que siempre le está diciendo, yo te dejo
Buenísimo.
preparada la
Esa le daría una
habitación.
alegría, ¿eh? Si la romancea le da una alegría. Esta es la muchacha y loca, por
Sí. Me hace
supuesto.
gracia cuando te llegas, no sé si a. No sé si es al segundo o al tercer mundo, que salen gorgonas y cuando vuelves con ella, le hablas sobre las gorgonas y dice, ah, son como si fueran primos lejanos, ¿sabes? Mátalas.
Sí.
Me hace gracia eso, porque dice, no, no me relaciones. Pero sí. Y entre eso y la historia también de Orfeo con la. Es que hay. Ya solo por ver cómo
Tiene
acaba el tema.
muchísimo lore, tío. Muchísimo lore, ¿eh? Una grata sorpresa
¿Tú
en el
ya has
análisis.
conseguido todas esas cosas, Pablo?
No, no, me lo habré pasado 5 veces y ahí lo he dejado.
Uy.
Me
Se me daba
queda,
la
me queda.
mitad. Bueno.
Hombre, es paciencia.
Sí, claro.
El juego de Switch de jugar en el baño, así que paciencia. Esta
Jugar en el baño.
semana me instalaré el Fallen Order porque quiero ver a ver qué tal le sienta el parche.
Es que aparte estoy con Ni No Kuni también.
Ni no cool. Y
Hostia,
nada.
esos son densos de cojones, los Ni No
Sí,
Kuni.
claro. Ese voy jugando también a ratos porque sé que son horas.
Sí, son, sí.
Y nada. Nada, así que no hayamos hablado ya de esto.
Pues nada, Pablo, cuéntanos a qué estás jugando.
Bueno, hay uno que no puedo contar.
No, hay uno que no puedo contar,
Pero puedo
pero
decir el
ese
nombre.
quizás sea el mejor. No, no se puede decir ni el nombre.
No se puede decir
Nada,
nada.
nada,
No,
nada.
no se puede decir nada.
Bueno, como en esta época ahora hay poquita novedad, yo creo que de eso estamos bastante de acuerdo todos. Tirado de backlog, que lo llaman. Y tenía el control pendientísimo.
Uf.
Así que me lo puse desde el principio y me lo terminé.
¿Y está bien o qué?
Me ha gustado, pero lo mejor ya lo ves en las 2 primeras horas, creo yo. Pues lo mejor es el combate. Y sí, va mejorando, te dan un par de poderes más y tal. Pero está todo ahí desde el principio prácticamente. Y sí, hay momentos espectaculares y tal. Pero a mí me dejó un pelín frío también porque el final es súper anticlimático. Yo recomiendo que si estás dentro del juego, te hagas las misiones secundarias y todo lo que te va saltando antes de terminarlo. Porque cuando lo terminas, lo puedes hacer, pero no es lo mismo. Y después también me parece que es un juego que tiene demasiado sistema, porque tiene que si mejorar el arma, que si crear armas, los mods personales, los mods del arma, me
Joder.
parece que tiene demasiado sistema y que le vendría mejor simplificarlo todo. Después también tienes subir nivel tuyo de perks, que son niveles además, los niveles más estúpidos que te puedes echar a la cara, que lo típico, te dan punto de habilidad y te lo subes y tienes un 5% más de salud, un
Ya.
10% más de daño, un no sé
¿Qué
qué, y
coñazo
digo,
es
para
eso?
poner eso no pongas nada, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Y, pero en general está bien, sobre todo porque es un espectáculo jugar. Y lo terminé, además de eso, del final anticlimático, me puse a pensar que es que a mí me gustó, me terminó gustando más el Quantum Break,
Uf.
que siempre se reniega de él por todo el tema este de que es una serie metida en un juego metido en una serie.
Bueno, a mí eso me gustó de cuánto.
A mí me gustó. A mí, y el combate de Control hereda un 80% de las cosas del Quantum Break. Uh-huh. Así que, y la historia de Quantum Break me parece mil veces mejor que la de Control, que es una fumada importante. Que tú dices, es una fumada importante y que me va a llevar a algún lado. No, no, al final no, no lleva, no llega a ningún lado la historia. Oh. Pero vamos, está bien, no. No es una cosa que me haya vuelto loco, pero está bastante bien.
Bueno.
Pero lo que sí que he jugado y que me ha vuelto loco, loco de en todas las maneras, es Superliminal, que no sé si lo tienen presente.
Superliminal.
Superliminal es un juego de, vamos a llamarlo, de puzzles.
Sí.
Pero es un juego de puzzles en el que se juega con la perspectiva.
Ah.
En el que según donde tú te pongas, las cosas son de una forma u otra.
¿Qué plataformas?
Creo que está en todo, pues salió en Switch hace relativamente poco. Si no me equivoco, está en todas las plataformas. Yo lo juego en PC, pero creo que está hasta en Switch, porque salió como última plataforma.
Uh-huh.
Y para que se hagan una idea, es, por ejemplo, cuando tú, uno de los puzzles primeros que te encuentras, y para que te hace un poco ver cómo va a funcionar el juego, es en el que te ponen una serie de cubos y cuanto, como en la vida real, cuanto más cerca estás del cubo, más grande es. Uh-huh. Y cuanto más te alejas, más pequeño. La particularidad del mundo de Superliminal es que cuando tú coges un objeto que ves muy grande y te alejas, el objeto sigue siendo grande. O sea que tú con ese objeto te puedes construir una escalera, por ejemplo. Simplemente jugando con la perspectiva, te vas poniendo en según donde tú te colocas y donde tú colocas los objetos, creas, moldeas, digamos, el mundo. Y el juego parte de esa premisa y la va expandiendo de formas increíbles. No sé si han jugado al Stanley Parable. Si no lo han hecho, juéguenlo ya porque es uno de los juegos de la generación.
Stanley Parable.
Stanley Parable, sí. Pues hace un poco lo que hace Stanley Parable, pero por mil.
Joder.
Porque es un juego que dura dos horas y media como mucho, pero que tiene tal cantidad de ideas que se podrían hacer 50 juegos con la cantidad de ideas que tiene por minuto. Ya no por hora, sino por minuto. Hay juegos en los que te presentan una serie de mecánicas y estás con esas mecánicas literalmente 20 horas. Por ejemplo, tú juegas un Assassin y las mecánicas que tienes en las dos primeras horas las llevas durante las 40 siguientes horas. Este juego, literalmente, cada 10 minutos te está poniendo una mecánica nueva que tú dices, ¿cómo? ¿A qué tipo de persona, a qué tipo de cerebro se le ocurren todas estas cosas? Y lo que a mí me echaba para atrás era que era un juego de puzzles y que yo con los juegos de puzzles me llevo regular. Lo de el puzzle pasa como a secundario. Es todo como una experiencia de que te va tirando a la cara mecánicas y momentos, ideas y de todo que no tienes tiempo directamente de asimilarlo. Es un juego que dura 2 horas y media, pero que si hubiesen querido duraba 20. Es una brutalidad. Y de hecho, yo me lo pasé, me quedé loco, porque además los últimos 20 minutos, si el juego normalmente te va soltando cosas en 2 horas, la última media hora, los últimos 20 minutos, te suelta 50 cosas más, súper condensadas en 20 minutos, y te deja loco, una brutalidad. Y de hecho me lo terminé y me lo volví a empezar con el los desarrollos de con el, los comentarios de los desarrolladores, que te van comentando todo lo que estaba detrás, todo lo que han pensado, lo que no habían pensado, cómo quedó, cómo no quedó, y es súper interesante. Lo recomiendo un montón y de los juegos del año para mí.
Bueno, joder. Pues segunda recomendación potajitera en el día de hoy.
Bueno, pues nada. Pues pasamos a
los lanzamientos
de la semana, que ya empieza a haber cosas interesantes.
Pues sí, empezamos ya el año. Y tenemos el 18 de enero, que es lunes, tenemos Everspace para PC, que está en Early Access.
Buenísimo esto, porque a mí si el 1 me gustó y este 2 le tengo muchas ganas. A ver si, Pablo, ¿te lo vas a hacer o qué?
Sí. El 1 me gustó, pero no me gustó la mecánica de roguelike, porque al final era un roguelike.
Sí, sí.
Está muy bien el combate y tal, pero el roguelike no me convenció. Pero ahora no es roguelike, ahora es una aventura narrativa y bueno, a tope. Lo que me echa para atrás es que es Early Access y que creo que solo tiene los dos primeros capítulos o la primera mitad del juego o algo así. Pero bueno, aún así hay que jugarlo.
A ver. Vamos con el lanzamiento de la semana.
Hitman 3, 20 de enero para todas las consolas.
Sí, todo.
Hasta para Switch.
Sí, Switch, por que eso. Entra en la versión cloud.
La nube. A tope con la nube.
Un juego que no viene exento de polémica.
¿Y eso?
No sé si se ha enterado. Una polémica bastante gorda que ha hecho incluso que Tim Sweeney, máximo jefe de Epic, resuelle un sábado por la noche, porque ayer dijo que iba a meter mano ahí. Que por lo visto, saben que Hitman, esta nueva trilogía, es una plataforma, digamos. No son solo juegos, sino que si tú, por ejemplo, tienes el Hitman 1 y 2, puedes jugarte el Hitman 1 y 2 con los gráficos del 3, si tienes el 3. Son como DLC, digamos. Y no solo con los gráficos, sino que si el 3 tiene mecánicas extra y formas de hacer tal, pues se añaden a las del 1 y el 2. Pues esto es así en consola, pero en el PC, como el Hitman 3 es exclusivo de la Epic Games Store y el Hitman 1 y 2 están en Steam, no se puede pasar el paquete de 1 y 2 al 3, obviamente, porque el 3 está en Epic y el 1 y 2 están en Steam.
Buah.
Luego, la gente que se ha comprado el 1 y el 2 ni siquiera tiene la posibilidad de... tendría que volver a comprárselo. Creo que el 1 lo regalaron.
Pues vaya.
Si no me equivoco. Pero el 2 lo tendrían que volver a comprar para jugarlo. Y lo peor es que EU Interactive ha salido diciendo, lo sentimos mucho,
que no
pero
depende
está,
de
han dicho que está fuera de su mano el hacerlo posible, cuando no es verdad. Porque lo primero que has hecho es hacer la exclusividad de Epic, porque Epic te paga. Y si estuviese realmente fuera de tu mano, no habrías hecho eso.
No, claro,
que no estás, sino que está que no te da la puta gana de hacerlo. Y
regalarlo, que son juegos baratos, coño.
Exactamente, lo que deberían hacer es regalar el 1 y el 2.
Claro.
Y no es la primera mentira, digámoslo, de EU Interactive, porque cuando salió el Hitman 1, que Hitman 1 es un juego always online, dijeron, es always online porque Square Enix nos obliga a hacerlo always online. Y la gente dice, uy, que Square Enix, qué mala es, que always online. Cuando salió el 2, cambiaron de publisher y era Warner Bros. Y dijeron, uy, que es que nos obligan a hacerlo always online otra vez, Warner Bros. Qué malos son Warner Bros. Qué malos son los publishers. Y la gente, uy, qué buena es EU Interactive y qué malo es Warner Bros. Ahora, en el 3, se autopublican ellos. O sea, ni Square Enix ni Warner Bros. Y el juego es always online. Y ahora, ¿a quién le echamos la culpa?
Epic Game, qué malo.
Epic Game, qué malo, no sé qué. No, por favor. Ni fuera de tu control, ni always online, ni nada. Tú lo haces porque te da la puta gana y ya está. Y dilo, ¿sabes?
Claro, asúmelo, ¿no? Sí, joder, ya tampoco está.
Acabas datos, sepa Dios para qué, pero sí.
Dicho esto, Hitman 3 tiene una súper buena pinta.
Ya ves.
Y creo que va a estar muy, muy, muy
guapo. Y más en realidad virtual.
Esa es otra, que es exclusivo de la realidad virtual de Play 3. De Play 4, perdón. De Play...
Gráficamente es Play 3, o sea, no hay problema.
Sí, vamos, que yo no me meto el casco de los Hitman ni
Ni loco.
Venga, vamos, que nos quedan dos cosas más.
Dos lanzamientos más. El día 21 de enero llega Ender Lilies.
Sí, es un Metroidvania.
A PC Early Access.
Uh-huh. Bueno, también creo, es que no me queda muy claro, pero creo que también llega a Switch y a consolillas. Pero está ahí. Pero bueno, que aquí
no sea.
Tiene una estética particular, pero bueno, puede estar chulo.
Y terminamos los lanzamientos con Gravity Heroes, 22 de enero, PC, Play 4, Switch, Xbox One.
Este a lo mejor Pablo ha jugado.
No me suena, ¿eh? Lo estuve mirando, pero no.
Bueno.
Se ve divertido.
Sí. Un shooter de estos como más clásicos así en dos dimensiones. Tiene buena pinta también.
Pues nada, con esto cerramos los lanzamientos de la semana y cerramos el podcast de esta semana.
No, porque voy a decir una cosa. No, en verdad, una petición de ayuda, ¿no? Porque tengo un problema de adicción.
SOS.
Tengo un problema de adicción que, bueno, viene a causa de mi mujer.
Por nice.
Que va, ese lo he superado, pero claro, ese libro de Guatemala me metió en guatepeor. Porque bueno, pues ya está. Yo jamás pensé que fuese hablado de un juego de móvil y mucho menos recomendarlo. No sé si lo había recomendado, voy a decir que huyáis de él para no terminar tan mal como yo. Pero bueno, ya en verano entré en Eevee Online, que al final lo fui dejando y tal, pero bueno. Se podría considerar mi primer juego de móvil. Y ahora voy a por el segundo, que este sí me está afectando a la vida, ¿no? Y me está afectando a mi producción. Entonces ese es el problema, y insisto, la culpa de mi mujer, que ella sí es una comía...
¡Teresa, defiéndete!
No puede, por eso ataco aquí que estoy seguro y salvo. Y insonorizado, ¿no? Hablo de Will Rift, League of Legends de móvil.
Hostia, pues yo me lo borré.
Porque no tienes alma.
No, joder, porque es que son muchas cosas, porque bueno, nosotros jugamos a LOL en su día, en PC, y eran otros tiempos, ¿no? Éramos estudiantes y jugábamos a saco y tal. Y ahora esta versión de móvil me ha hecho volver a sentir un poco eso, ¿no? Volver a experimentar un poco lo que yo viví en aquellos años y quizá por eso también pues que sea yo un cebo más sencillo, ¿no? Pero el tema es que me parece que está especialmente bien hecho, ¿sabes? O sea, yo cuando lo vendieron en verano, esto va a salir en móviles y en consolas, dije, uy, pues no lo veo claro, sobre todo en móviles. En consolas lo veo poco claro, pero en móviles no lo veo nada. Y sin embargo, se juega, tío. Sí. Increíblemente bien, ¿eh? Aparte han adaptado la partida para que sea más cortita y es un vicio, o sea, ¿y por qué lo digo? Pues porque hay mucha gente, ¿no? Que quizá, bueno, joder, aquí quizá menos, pero en mi entorno sí que hay mucha gente que no sabe ni lo que es el LOL, ¿no? Sabe que hay muchas competiciones, mueve mucho dinero, pero no tiene ni puta idea de qué es el LOL y a más de uno yo creo que le gustaría, ¿no? Experimentar esa emoción, ¿no? Y creo que es una ocasión cojonuda y sí, porque sí. A nivel tutoriales te lo explica todo. Pero súper bien explicado, ¿eh? Súper sencillo y te enteras de cómo jugar muy, muy bien, ¿no? Y aparte, si vas cumpliendo las cositas, te regalan un montón de campeones, en fin.
Sí, es que nada te van regalando de todo, tío.
Sí, yo tengo como 20 campeones, yo no le he metido un céntimo, ni se lo pienso meter, vaya. Entonces, a nivel de móviles, yo creo, a mi juicio, y bueno, hay miles de juegos que se me escapan a mí porque no es mi plataforma principal. Pero poquitos juegos mejor adaptados a la plataforma he visto yo hasta la fecha, ¿eh? En el sentido de me echo una partidilla y lo saco del bolsillo. Allá en el parque con la niña me eché una partida mientras ella hacía por allí las locuras que hace ya en el parque. Y sentí un poco eso que se vende, ¿no? De usar el móvil para jugar casual, ¿no? Que
hasta y luego ahora la niña hablándole y él ahí, no puedo.
¡Déjame el NES! O sea, no. Muy bueno, pero de verdad muy, muy bueno. Gráficamente los controles táctiles me parecen soberbios. Juegazo, ya te digo, Teresa está en oro 3 de clasificatoria, porque ella de verdad que juega a saco y juega bastante en serio y encima se le da bien. Y llevará como 90 o 100 horas, ¿eh? Que se dice,
¿y la isla? ¿Qué pasa con la isla?
¿Y Animal Crossing?
Está derruida, han muerto los vecinos y los cadáveres siguen allí, no ha sido ni para enterrarlos. ¿Sabes?
Hostia.
Animal Crossing ha sido sustituido por la grieta del invocador.
Joder. Bueno, así que...
Pues ahora con esta llamada de ayuda o sí, no sé muy bien qué hacer. Pues cerramos el podcast de esta semana. Ya sabéis, el martes 6:30 tenéis Twitch en directo con nosotros. El viernes que viene puede ser ya, Juan, que te tengamos en Twitch por la noche.
Sí, señora, y me vais a tener con Falconeer, la puta locura del juego que se convierte en un juego de naves con águilas gigantes.
Buscando, Juan, yo lo tengo aquí. Y por alguna razón me dieron una aquí, pero tengo ganas.
No está mal, o sea, jugablemente no está mal y narrativamente me ha sorprendido bastante. Quizá peca de repetitivo, pero eso lo sabré cuando juegue más porque llevaré un par de horas.
Muy bonito, ¿no es? Me parece, o por lo menos... Sí, ¿verdad?
Es precioso, es lo que yo le pedí de nuevo al juego ese de la zorra. Es precioso.
Ah, sí, 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 sí.
Con un estilo... A Lost Ember, quiero decir. Es un juego con un estilo gráfico minimalista, pero que consigue transmitir muchísimo la fuerza del océano, las tormentas.
Qué
está bastante bueno. Espero que mejore un poquito de cara a las misiones, que ya digo... Tienen ahí algo que mejorar de cara a lo que queda de juego, pero muy grata sorpresa, porque yo me esperaba un arcade de naves tipo este de los dragones de la Mega Drive, no me acuerdo el nombre.
El Panzer Dragon.
Ya, me esperaba un Panzer Dragon con águila y qué coño, es más Star Wars Squadron que otra cosa. Así que cuidadito con eso.
Pues nada, ya sabéis, el viernes tenéis una cita con Juan.
Sí.
Y a ver si Pablo se libera un poco.
Hombre,
y
acaba de trabajar ya, joder.
Aquí los...
A ver, debería ser
un directo tuyo.
Si me pongo hoy, podría terminar de trabajar, pero no va a ser.
Pero no te va a
poner. Hoy, no
hoy es el día del Señor, ¿no?
Claro. Yo te diré.
Pues nada, os esperamos a todos en el podcast de la semana que viene y en los directos que vayamos haciendo. Muchas gracias a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.